Hermanos en Cristo Jesús, amigos que nos acompañen, a todos le damos la bienvenida. Hay alegría en nuestro corazón de poder compartir juntos este tiempo, de escudriñar la carta a los Hebreos. Estamos, lo hemos dicho, en el capítulo de la fe. Este es un libro de fe y estamos en un capítulo de fe. ¿Por qué? Porque el justo únicamente vivirá por fe. Y la pregunta que alguien alguna vez hizo es ¿qué es la fe? Es una pregunta muy sabia. ¿Qué es la fe? Es una palabra que se repite, fe, fe, persona de fe. Soy alguien de fe, pero ¿qué significa tener fe? Bueno, fe es la convicción, es la certeza del cumplimiento de la palabra de Dios. Es esa persuasión que Dios da y hace al ser humano de convencerlo de que Dios mismo va a cumplir todo lo prometido. ¿Por qué Dios va a cumplir? Porque es veraz, porque Dios no miente. Es confiable, todo lo que dice se va a cumplir en el tiempo que Dios lo ha determinado. Fe es confiar en la palabra de Dios, en lo que ha quedado registrado en las Sagradas Escrituras. Y en esa fe fueron atestiguados los antepasados, comenzando por Abel, siguiendo por Enoc, recordando los días de Noé, Abraham, su esposa Sara, el hijo de Abraham Isaac, el nieto de Abraham Jacob, quien llegó luego Moisés. Hemos recibido testimonio de cada uno de estos individuos, hombres y una mujer, hoy veremos la segunda mujer que se testifica, personas de confianza en la palabra de Dios. Todas estas personas, las escrituras nos cuentan que al igual que nosotros, ¿qué ha pasado? Nacieron en pecado. Todos hemos nacido en pecado, a excepción de Jesús el Cristo, el Salvador de nuestras almas. Todos tenemos carencias, tenemos faltas, tenemos tropiezos. Pero el testimonio de ellos, ¿cuál es? Confiaron en la palabra de Dios. Y Dios se agrada de los que confían en Él. Es necesario que confiemos en que Dios existe y es el que galardona a los que le buscan, les desean, le aman. Dios se agrada. Prioritariamente, Dios anhela, desea y busca que confiemos en Él. Cuando desconfiamos, aunque no nos demos cuenta de esto, ¿tildamos a Dios de qué? ¿Mentiroso? ¿De quién desconfiamos? De alguien que va a engañar, de alguien que es fraudulento, en ese que a ese no le damos las llaves de nuestro hogar, no le permitiríamos que ingrese o acceda a nuestra familia, porque va a causar daño. Cuando alguien desconfía de la palabra de Dios sin darse cuenta, está acreditando a Dios error, engaño, malicia, está haciendo a Dios mentiroso. Perezca esa idea. Dios es veraz, Dios es bueno, Dios es justo, jamás, jamás engañará. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y estos hombres y esta mujer Sara, que hemos visto en este tiempo en el libro de Hebreos, creyeron a Dios, confiaron en Dios. Y esa confianza se manifestó en obras acorde a la fe. Recuerden algo, la fe no es algo invisible, es algo que, ¿quién sabe quién tiene fe? No, no. La fe es corroborable en el peregrinar de la vida del ser humano. El que realmente ha creído en el evangelio de la gracia de Dios, en el que realmente ha recibido por fe las promesas de Dios, empieza a vivir acorde a dicha fe. Estos hombres y esta mujer obraron acorde a la fe que recibieron en la palabra de Dios. Y la propuesta para hoy, brevemente, es avanzar en los versículos del capítulo número 11 del libro de Hebreos, en los versículos 30, 31 y quizás si podemos el 32 hasta el 34. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios desde el capítulo número 11 del libro de los Hebreos, versión Reina Valera. Dice así, 30. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Continuemos la lectura. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Vamos a poner un freno aquí. Hemos dado lectura a más versículos de lo que vamos a tener tiempo de cubrir para ir familiarizándonos con la enseñanza. Anticipamos que todo el resto del capítulo 11, incluso capítulo 12, va a estar relacionado con lo que estamos viendo. Hemos avanzado un poco más para tener una visión un poco más amplia del tema. Hasta el versículo 29, que era lo último visto la semana anterior, hemos visto individuos. El testimonio de Dios acerca de personas, individuos que tuvieron fe en Dios. Pero el versículo 30 nos muestra una diferencia de lo anteriormente expuesto. Lo anteriormente expuesto fueron individuos, ya los hemos nombrado. ¿Quiénes fueron? Vamos a repasarlos. Hemos visto el testimonio de Abel, el de Enoc, el de Noé, el testimonio de Abraham, el testimonio de su esposa Sara como una mujer de fe, el testimonio de Isaac, el hijo de la promesa, de Jacob, y el último testimonio que vimos fue el de Moisés, que estuvimos por varios versículos viendo la vida de fe de Moisés, y agregamos no solo la fe de Moisés, sino de los padres de Moisés, muy importante. También fue importante incluir dentro del testimonio las parteras que estuvieron involucradas en ese proceso, las parteras de Israel. Pero ahora vemos un contraste o una pequeña diferencia en el versículo 30. ¿Qué testimonio tenemos? El testimonio del pueblo todo. Con un líder claramente, pero el testimonio del pueblo todo. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de lo que sucede y se registra en el libro de Josué. Es Josué, servidor de Moisés, siervo de Dios. Aquel que junto a Caleb, cuando pudieron detectar la tierra, tenían tal convicción en la palabra de Dios y en la promesa de Dios que no importaba cuál fuese el ejército adversario, iban a obtener lo prometido. A diferencia del resto de los espías que no confiaron en la palabra de Dios y que temieron. Bueno, Josué fue ese varón servidor de Moisés y que quedó como que, como el que continuaría el ministerio que Moisés había dejado, recordando que Moisés no pudo acceder a la tierra prometida como Dios se lo dijo. Josué continuó y era el encargado de hacer ingresar al pueblo a la tierra prometida. Pero había un problema. La tierra no estaba vacía. Ustedes sabrán, ¿verdad? Había que quitar los ejércitos que habían habitado en la tierra que Dios dio a su amigo Abraham por heredad. Y los ejércitos que ocupaban dicha tierra no eran ejércitos débiles, más bien eran ejércitos poderosos, preparados para la batalla. Y en particular, un lugar, Jericó, con muros que demostraban una fortaleza. ¿Qué dice el testimonio? Esto ustedes lo pueden leer en el libro de Josué, por ejemplo, en el capítulo número 6. ¿Qué dice el testimonio? Dios mandató a su pueblo que realizasen una acción. A través de 6 días debían de rodear una vez al día la ciudad y los muros de Jericó. Y en el 7º día el pueblo tenía que 7 veces rodear los muros y luego gritar, proclamar con voz clara y fuerte, y llegaría la liberación, la destrucción de esos muros para que el pueblo avanzase y conquistase la tierra que Dios había dispuesto. Si nosotros, si bien al menos quien habla y los que estamos aquí congregados no tenemos conocimiento alguno bélico, no sabemos de estrategias de guerra, algo sí sabemos. ¿Qué? Dar vuelta a una ciudad y gritarle a los muros no va a producir la destrucción de nada en cuanto a lógica concierne. El acto en sí, ustedes estarán comprendiendo, parece un acto de demencia. ¿Qué ejército adversario será derrotado porque el pueblo dé vueltas y marche dando vueltas alrededor de una ciudad? Y menos cuando el pueblo grite. ¿Qué producirá? Nada. Ahora, debemos de saber algo. Si una ciudad tiene muros, muros que separan al ejército invasor de la ciudad, esos muros están fortificados y estamos en días donde no hay ni drones, ni helicópteros, no hay un medio de acceso aéreo, es imposible acceder a la ciudad si los muros no caen. Lo que se necesita para el acceso a la ciudad es que los muros caigan. ¿Cuál es el mandato de Dios para que los muros caigan? Dar vuelta a la ciudad los 6 días previos, una vez cada día, y en el séptimo día 7 veces. El que razone dicha indicación la va a considerar un acto de demencia y no lo va a realizar. Pero ¿cuál es el testimonio del versículo 30? El testimonio dice así: por fe, no por fuerza, no por razonamiento, no por estrategia bélica, no por acción, sino que fe. Sino por la fe, ¿qué pasó? Los muros de Jericó cayeron. ¿Cayeron después de qué? Habiendo sido cercados por 7 días. El pueblo, en este versículo 30, Dios registra y atestigua que su pueblo Israel creyó lo que dijo Dios. No se pusieron a decir, esto es un acto de locura. ¿Qué va a pasar con estos muros que son fuertes, son sólidos? Este es un ejército que está allí en Jericó mucho más fuerte que nosotros. ¿Hay pueblos más livianos para ir a invadir? No. El pueblo, que dijo, creyó lo que Dios mandó. Hicieron como Dios mandó. Y ese hacer demuestra la fe que tuvieron. El pueblo creyó en la palabra de Dios. ¿Y cómo sabemos que creyó? Porque hicieron lo que Dios mandó. La fe está relacionada con la obediencia. El que cree, actúa acorde a dicha fe. El que cree, obra con una accionar acorde a la fe. Este pueblo, en este caso, obró acorde a la confianza que tuvieron en la palabra de Dios. No se pusieron a pensar si era lógico o no era lógico. No era lógico lo que se les estaba mandando. Dios no necesita acciones lógicas para manifestar su gloria y su poder. Lo que Dios probó, y es notorio esto, lo que Dios probó era la confianza de su pueblo, a ver si su pueblo le iba a obedecer y iba a creer en él. O si su pueblo iba a razonar a Dios. No debo de razonar a Dios, debo de creer en Dios. Yo no soy el hacedor de Dios, ustedes entenderán esta locura. Dios es nuestro hacedor, nosotros su obra, sus criaturas, nosotros somos la arcilla en sus manos. Dejémonos moldear por el hacedor, dejémonos formar por el hacedor. Confiemos en la palabra de nuestro Dios. De esto se trata este registro y este testimonio. No es simplemente una historia simpática para entretenernos. Esto es un llamado a la fe en nuestros días, a confiar en Dios y dejar de andar en nuestros vanos razonamientos y en lo que nuestros ojos ven de cosas temporales. Estamos llamados a creer en este reino invisible pero real. Bien por el pueblo de Dios en este caso, que así como hay registro de varios actos de desobediencia del pueblo y de rebelión del pueblo, en este caso se registra la fe del pueblo. Todo el pueblo, empezando por Josué como el guía, como el líder del pueblo, el servidor de Moisés, siervo de Dios. Y el resto del pueblo, ¿qué hicieron? Creyeron. Y al creer, ¿qué hicieron? Obraron acorde a esa fe, rodeando los muros. ¿Y saben cuál es el testimonio? Lo pueden leer en el libro de Josué, por el capítulo número 6. Los muros cayeron. El pueblo rodeó en el último día 7 veces. Gritaron, proclamaron como Dios había mandatado y los muros cayeron. ¿Fue por los gritos? Fue por la fe que tuvieron. El poder de Dios se manifestó y destruyó al ejército adversario. Vamos a pasar al siguiente versículo. Quizás sea el último versículo que vemos hoy. Quizás no nos dé tiempo para más. Llega la segunda mujer de la cual se atestigua de ser una mujer de fe. Y creemos que esta es un testimonio quizás el más extraordinario de todo el capítulo 11 de el libro de los Hebreos. Es una persona particular la que viene. Llega el versículo 31, el cual dice así: por fe, Rahab, la ramera, no pereció con aquellos habiendo desobedecido, habiendo recibido a los espías con paz. Versículo 31 nos habla de la segunda mujer de este capítulo 11. Habíamos visto la primera, que era Sara, esposa de Abraham, mujer de fe. Y ahora viene una segunda mujer de fe. Esta mujer no pertenece a la nación de Israel. Es una mujer gentil, perteneciente a este pueblo al cual tenían que invadir, de estos muros del cual estábamos hablando, de Jericó. Perteneciente a ese pueblo. Pero no solo pertenecía a un pueblo pagano, gentil, fuera de los pactos de Dios y las promesas del Dios de Abraham, sino que ¿qué? La práctica de la vida de esta mujer, el texto es irrefutable. Era una mujer que mal utilizaba su cuerpo haciendo lo que Dios no enseñó en la creación. Era una mujer ramera. Y la pregunta que alguien diría o que alguien presentaría hoy es: ¿por qué de ella se nos cuenta de su pecado cuando el resto de las personas también nacieron en pecado? También Abraham nació en pecado, también Sara, incluso Moisés, todos y cada uno de los nacidos de mujer hemos nacido en pecado, a excepción de Jesús el Cristo, que fue concebido por el poder del Espíritu Santo en el vientre de Miriam, esa joven virgen. ¿Por qué? Si bien nosotros no tenemos la total certeza en la respuesta, queremos compartir lo que creemos que el Espíritu Santo nos puede estar contando de que se nombre a Rahab como ramera. ¿Saben por qué creemos nosotros? En el capítulo 21 del Evangelio de Mateo, Jesucristo en una oportunidad habló hacia oyentes de una manera muy clara, con una parábola acerca de dos hijos. Un hijo que, recibiendo la voz de su padre, dijo que no iba a obedecerla, pero luego arrepentido fue y la hizo. Y otro hijo que cuando escuchó el mandato de su padre, dijo que iba a hacer y no hizo. Esa parábola Jesús trajo una aplicación práctica para enseñarnos que al reino van primero los publicanos y las rameras. ¿Por qué? Porque ellos al oír el mensaje de Juan creyeron y se arrepintieron. En cambio, parte del pueblo no creyó y no se arrepintió. ¿Qué significa? Que una mujer ramera o un publicano, que era lo despreciable del pueblo de Israel, cuando Dios llama, realmente se pone de acuerdo con Dios y reconoce su estado delante de Dios y confía en Dios el Salvador. Este testimonio es que esta mujer, haciendo esta práctica, puede ser atestiguada, y junto a ella cualquier ser humano que hoy se encuentre en el pecado más severo y más nocivo, en el más evidente y público, si hoy escucha la voz de Dios y hoy se pone de acuerdo con Dios, puede ser como Rahab, una persona que Dios atestigua de fe. Qué bueno que se haya dicho de Rahab que era mujer ramera. No para exhibirla a ella y burlarnos de ella, sino ¿para qué? Para comprender que el pueblo de Dios no está compuesto por los perfectos que son perfectos en ellos mismos o que son buenos en ellos mismos, sino que el pueblo de Dios está compuesto por los que Dios llama y rescata porque ellos confiaron en el que llamó. Rahab, una mujer que confió en Dios. Y la pregunta es, ¿cómo sabemos que Rahab confió en Dios? Por el testimonio que se da de Rahab. Hagamos un ejercicio de memoria acerca de lo que se registra también en el libro de Josué, en el capítulo 2, en el capítulo 6. Los espías, dos espías Dios mandó para espiar la tierra allí en Jericó. Los espías fueron y accedieron a la casa de esta mujer. Esta mujer había oído del Dios de Abraham, pero en especial el Dios de Moisés, del poder libertador de Dios para con Israel, su siervo, en tierras de Egipto. Y lo que Dios había hecho en Egipto, en el Mar Rojo, y cómo Dios había destruido al ejército de Faraón. qué pasó con ella y con el pueblo había causado tal temor en los habitantes que el pueblo desfallecía en Jericó por el poder de Dios e Israel. Pero esta mujer, al oír las maravillas de Dios, ¿qué hizo? Hizo juramentar a los espías que Dios iba a traer bendición y salvación para su casa. Y dispuso rebelarse en contra de su rey terrenal y confiar en el Dios libertador a través de Moisés, el Dios de Israel. ¿Qué hizo esta mujer? Creyó en el poder salvador de Dios y no temió a su rey terrenal. Ella, como integrante del pueblo en Jericó, tendría que seguir a su rey terrenal. Dijo no a la voz de los hombres para creer en el Dios al que no había visto, el Dios que no era el Dios de su pueblo, pero el Dios del cual oyó. ¿No te sientes identificado hoy? Porque de esto se trata el Evangelio. Dios hoy llamándote al Dios que tú no ves, pero el Dios real te llama a creer en tu hijo, en su Hijo Jesucristo, el cual otorga redención. Ella confió en ese Dios de poder, en ese Dios salvador, en el libertador, en el redentor, e hizo juramentar a estos espías que qué, que cuando viniese la salvación de Dios y viniese la destrucción de Jericó, no iba a acceder a su casa a dicha destrucción, sino que su padre, su madre, Rahab, todo lo que había en su hogar sería guardado, preservado. ¿Qué hizo ella? Demostrando la fe que tenía, guardó a los espías, les recibió en paz, les protegió. Cuando vinieron de servidores del rey, ¿qué hizo ella? Negó la presencia de los espías hebreos y elaboró un plan para que ellos, luego de 3 días, pudiesen experimentar la salida. Pero pensemos en la fe de Rahab luego de la partida de los espías. Porque ya hizo el acto terrenal, ya se rebeló en contra de su rey terrenal, ya despidió en paz a los espías. ¿Y ahora qué? Ahora, sin excepciones, los espías tienen la información de la tierra de Jericó. Los espías saben que en Jericó temen al Dios de Israel y saben que el pueblo tiene la bendición de Israel y que va a traer destrucción. Pero la mujer sigue estando en su casa, sigue estando en ese mismo predio, en ese mismo lugar a donde va a venir destrucción. Pensemos en el razonar de la mente humana. ¿Qué diría la mente estando allí? O me mata el rey y nos mata a toda mi familia por la rebelión, o viene la destrucción y soy destruida yo también. Eso razonaría una mente, ¿no? ¿Qué garantía tengo yo de que voy a ser salva? ¿Qué seguridad tengo? ¿Qué seguridad tengo que los espías hayan llegado al pueblo? ¿Qué seguridad tengo que no sea todo prendido fuego y no muera mi padre, mi madre, también muera yo y todo lo que tenemos? Rahab obró en fe. Y esa fe Dios la consideró. Y cuando viene la destrucción de Jericó, ¿saben qué casa no fue destruida? Una sola, la de Rahab. Ni Rahab, ni su familia, ni todo lo que tenía fue destruido. ¿Por qué? Porque confió en Dios el Salvador. Una mujer calificada como ramera, pero al oír el llamado, confió en Dios, demostrando que la salvación es eso mismo. Estamos en un estado natural de pecado, y el que piense que no nació en pecado se engaña a sí mismo y hace a Dios mentiroso. Dios nos examina, empezando por mi propia vida y por todo el que esté escuchando. Nos ha declarado que hemos nacido en pecado, pero Dios se encarga de salvarnos cuando creemos en la obra de su Hijo. Rahab es un ejemplo de fe. Nacida en pecado, practicando el mal, pero cuando escuchó de este Dios de poder, el Dios Salvador, obró acorde a la fe. No siguió el consejo del rey de su tierra, sino que fue en pos del Dios de Israel, el Dios de Moisés, el Dios de Josué, y obró acorde a esa fe. Y la fe le salvó. La fe que tuvo en Dios le salvó a ella y a su casa. Así vino salvación de toda su casa, de todo lo que tenía. Rahab es un ejemplo de fe. Recuerden, hermanos, publicanos y rameras van delante al reino. Mateo 21, ustedes lo encuentran alrededor del versículo 30-31. ¿Por qué van primero mujeres rameras y los publicanos al reino? Porque cuando llega el mensaje creen. Porque ya no tienen argumentos personales ni justicia propia. Le dicen a Dios, sí, realmente yo vivo en pecado. realmente necesito tu salvación. Pero ojo, cuando tengo confianza en mí mismo que me creo bueno y viene el mensaje de confrontación de mi estado natural y yo no confío en Dios porque no necesito a alguien que me salve, porque yo me puedo salvar a mí mismo. Ahí no voy a ir primero al reino. Ahí me aguarda la confusión, el error. Hermanos, este capítulo 11 tiene personas que fueron atestiguadas de fe. Hemos visto a Abel, el hijo de Adán y de Eva. Hemos visto a Enoc, una persona que fue transportada de la tierra a la presencia de Dios. Hemos visto a Noé, el pregonero de justicia. A Abraham, el patriarca, el portador de las promesas. Sara, su esposa, ejemplo de la iglesia del Señor. De toda mujer, de toda doncella, tiene que imitar a Sara, la mujer de fe. Hemos visto a Isaac, el portador de las promesas, el heredero. Hemos visto a Jacob, de quien el pueblo de Dios recibe el nombre Israel. Hemos visto a Moisés, el siervo de Dios. Y entre todo eso hemos visto hoy a una mujer ramera, incluida en el cuadro de la fe. El que se gloría, gloríese en el Señor y ya no gloríese en sí mismo. Porque si esta mujer accedió a este cuadro, no es por obra propia, es por la confianza en Dios. Toda gloria sea dada a Dios, el que nos salva. Y esta mujer es un ejemplo de la voluntad de Dios para el presente. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que creamos en aquel a quien Él envió desde el cielo para redimirnos. ¿Quién es Él? Jesús el Cristo. El que cree en la obra de su Hijo Jesucristo obtiene, como esta mujer, la salvación de su alma. Esa salvación para que cuando venga la destrucción eterna, cuando venga la ira de Dios, no nos alcance. ¿Por qué? Porque en Cristo hay seguridad, en Cristo hay vida, en Cristo hay salvación. Pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios, la ira de Dios está sobre él. Imitemos hoy a esta mujer Rahab, imitemos a Moisés, imitemos a Jacob, a Isaac, a Abraham, imitemos a Noé, imitemos a Enoc, imitemos a Abel. Creamos hoy en Dios, creamos en su palabra, imitemos al pueblo de Dios que obró hoy rodeando esos muros, aunque era una demencia, una locura, era algo ilógico, y la palabra se cumplió, porque la palabra de Dios siempre se cumple tal cual Él lo ha dicho en el tiempo que lo ha determinado. Nos resta la propuesta para la semana entrante continuar, hoy no nos ha dado el tiempo para avanzar más, pero creemos que era muy importante y era un testimonio hermoso para considerar el de esta mujer, Rahab, y el del pueblo de Dios en tierra de Jericó. La gracia sea con todos los que aman y confían en Jesucristo.